Personalísimo, con Tráfico ZMG.
Es tiempo de las mujeres. Así lo señaló Marisela Mesa, consejera de Morena. También nos platicó que son en total 10 mujeres las que gobiernan en diferentes partes del país. Esto lo puedes escuchar en un podcast más de Personalísimo de Tráfico ZMG.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y qué gusto saludarlos. Bienvenidos a un episodio más de Personalísimo en Tráfico ZMG. Soy Jorge Belletti y me da muchísimo gusto saludarlos. Hoy tenemos una invitada muy especial aquí en nuestro video podcast, Marisela de Lourdes Mesa Servín. Ella es consejera estatal de Morena, licenciada en finanzas por la Universidad de Guadalajara y también tienes una especialidad en políticas públicas. Marisela, ¿cómo estás?
Muy bien, Jorge. Muy buenas tardes. Muchas gracias por invitarme a tu programa.
Gracias. También saludo a mis compañeros periodistas, Jessy Salinas, directora editorial de Tráfico ZMG.
Muchas gracias, Jorge. Un gusto y bienvenida. Gracias.
Y también mi querido amigo Abraham Maciel, el mandamás de la Guardia Nocturna.
Buenas tardes, Marisela, bienvenida.
Gracias, Abraham.
Gracias. Pues entremos en materia. Marisela, pues eres pues quien está a cargo de la consejería estatal, eres consejera estatal de Morena. Y bueno, en este mapa político que ya se va cocinando en 2024, se van moviendo las piezas, pero la primera pieza que se movió es de quién coordina los esfuerzos de los comités para la defensa de la Cuarta Transformación. ¿Y qué opinas de esto, esta pasarela de corcholatas y desde luego de Claudia Sheinbaum, que levanta la mano y que ya tiene el bastón que pues, le otorgó el presidente de la República?
Muy contenta, yo lo digo y lo repito, es tiempo de las mujeres. Claudia viene a darle un aire fresco a la campaña, es una mujer de trabajo, pone en alto el tema de las mujeres y mira, Morena tiene actualmente 10 gobernadoras, ya con Delfina, que hoy toma posesión en el Estado de México, que viene con esa coyuntura de tantos años de un gobierno priista y hoy entra la maestra Delfina. Con eso son 10 mujeres las que gobiernan en los estados de la República. Por primera vez hay una cantidad impresionante de mujeres gobernando, ya sea en los puestos de presidentas municipales, regidoras, diputadas, y la mayoría son de Morena. Morena es un partido abierto a las mujeres. Y hoy es tiempo de las mujeres. Convencida estoy. Va a haber 5 candidatas a gobernadoras por el partido de Morena. De las 9 gobernaturas que se van a jugar, 5 van a ser mujeres. Estamos hablando de la mayoría.
Oye, Marisela, para poner en contexto a todos los que nos están viendo o escuchando en este video podcast, cuéntanos quién es Marisela Mesa, por qué tu salida del PAN en el 2017 y qué te llevó ahora a participar aquí en Morena.
Morena es un partido abierto y ahorita te lo comentaba, es un partido abierto para toda la ciudadanía y es un partido humanista. Yo recibí una invitación del señor presidente Andrés Manuel López Obrador cuando era candidato a seguir este movimiento. Y renuncio al PAN porque no era el PAN al que yo había entrado. Yo entré a un partido convencida de que era la manera de cambiar a México. Y el PAN se fue corrompiendo. Y mira, por ejemplo de eso, lo peorcito del PAN está hoy en MC. Y el PAN está acabado porque no sigue los principios humanistas. Entonces me incorporo a Morena por invitación del señor presidente y lo acompañamos en sus giras en el 2017. Estuvimos participando con él, formando comités y convenciendo a los ciudadanos libres a apoyar a Andrés Manuel. Convencísima que fue la mejor opción. Hoy los números los demuestran. Te puedo comentar que los programas sociales, como nunca, llegan a 4 de cada 10 hogares. Es un número muy importante. En el 2022 fuimos el único país del mundo que creció en 11% los ingresos de las familias reales después de venir de una pandemia. Las economías están sanas, tenemos el dólar como nunca de barato, más allá de lo que diga la ciudadanía, te lo demuestro con hechos. Hoy el peso es un peso fuerte, la estabilidad económica en el país es importante. Tenemos empresas llegando todos los días a México. Ayer estuve con el presidente municipal de Tonalá, un gran amigo, Sergio Chávez, y él demostraba con hechos y con números. Tonalá va a generar 22,000 empleos, lo que nunca. Las inversiones gigantescas que se están haciendo, centros para que se consoliden empresas es una realidad hoy en Tonalá, gracias a un gobierno morenista. Voy a aventarle un saludo a nuestro amigo aprovechando. Y por eso es que me estoy aquí hoy en Morena. Es el partido que viene a quitar esa brecha que existe, ¿no? El 10% de la población solamente es millonaria. Entonces tenemos que ampliar la base en la clase media.
Antes de entrar aquí a los micrófonos, platicábamos justamente del exgobernador, en paz descanse, Rafael Moreno Valle, que estuviste en su equipo de campaña y bueno, en ese año fue de 2017 fue cuando te retiraste. ¿Qué te recuerda a Rafael Moreno Valle y por qué te retiraste de su equipo de campaña en ese momento?
Yo con Rafael tenía una amistad personal. Es un tipo muy brillante, fue un tipo muy brillante, él y su esposa. La verdad, hay un antes y un después de Rafael Moreno Valle en Puebla. Pero el partido ya no era lo que hablamos, te decía. Era un partido humanista, un partido que realmente veía por la gente. Y se fue viendo solo por los negocios, viendo nada más por el tema de la cúpula, olvidándose de su militancia. Ya no era un partido para la ciudadanía. Entonces, tomo una decisión consensuada con él, en muy buenos términos, un gran amigo. Te digo, la verdad, sentí mucho su pérdida. Teníamos comunicación hasta antes de que falleciera. Y por eso es que yo decido unirme con el presidente.
¿Manuel Espino fue quien te trajo del PAN a Morena?
No, yo a Manuel Espino me lo encuentro ya en Morena. Me da mucho gusto saludarlo. Es mi amigo también personal. Lo estimo. He tenido la oportunidad de convivir mucho con él. Él en su momento me invita a que le ayude a coordinar Ruta 5 aquí en el estado, que es un movimiento que él trae a nivel nacional. Y después nos encontramos en Naucalpan trabajando juntos. Somos muy buenos amigos, nos llevamos muy bien y él es un principal impulsor de la doctora Claudia Sheinbaum, convencido del tema de las mujeres.
Bueno, y cuéntanos, ¿qué es lo que opinas de Zapopan?
Ay, ya saltamos un tema que muy interesante. Como consejera estatal de Morena, el encargo que tengo es difundir los logros de la Cuarta Transformación en Zapopan y llevar a cabo comités para la defensa del voto de la Cuarta Transformación en Zapopan, que es lo que hemos estado realizando. Nosotros le hemos titulado Diálogos por Zapopan, nos presentamos en las colonias, escuchamos sus necesidades, cuando podemos ayudamos con la gestoría en el gobierno federal, con las instancias correspondientes y en los gobiernos municipales, si es el caso, en este caso cuando hay algún tema que ellos nos presentan. Estamos visitando todas las colonias, recorriendo Zapopan, platicándoles de la Cuarta Transformación e invitándonos a que apoyen la Cuarta Transformación rumbo al 2024.
Ahorita que dices que visitas en las colonias a las personas, ¿qué es lo que te dicen? Porque la inseguridad ahorita está en todo el estado, pero en Zapopan principalmente también se han reportado muchos asaltos y robos y demás delitos.
Mira, Nayeli, la verdad es que es de cada 5 colonias que visitamos, 4 tienen el tema de inseguridad. No pasan las patrullas. Y ahí voy a defender a nuestros amigos policías de Zapopan. No hay patrullas en Zapopan. Las patrullas están descompuestas. Ni siquiera hay vigilancia. Las cámaras de vigilancia, la mayoría, están apagadas. No hay videos de lo que sucede en la ciudad. Y hoy tienen otro tema. Ahorita que dices que qué nos dicen en las colonias. No hay agua. Eso es algo que cuando llegue Morena a gobernar la zona metropolitana se tiene que hablar. El CIAPA, ustedes recordarán que antes los municipios tenían un asiento en el CIAPA y podían platicar. Hoy ya no lo tienen. Los presidentes municipales ya no están asistiendo a las reuniones del CIAPA. Entonces necesitamos meternos ahí. No hay agua. El 60% de las colonias de Zapopan sufren de escasez de agua en los tiempos de estiaje. Y el agua que llega es de mala calidad cuando llega. Entonces es otro tema que nos tenemos que meter. Y otro de los puntos que más sufren los zapopanos es la falta de calles dignas, que es un servicio del municipio. Las luminarias, no hay luminarias. El tema del alumbrado público en Zapopan es algo que hace falta. Ahora que estaban de moda los informes y que todo mundo quiere reelegirse, debería de tomarlo en cuenta el gerente que administra Zapopan. Ay, perdón, el alcalde que administra Zapopan, debería de tomar en cuenta el tema de las luminarias. No hay. Y donde hay, están una luminaria por cuadra y media. Eso no está dentro de los régimen que marca para que haya suficiente luz. Y eso genera también inseguridad, porque si ni siquiera hay luz, pues se presta a otras cosas, ¿no? Está demostrado que donde hay luz y está limpio, no hay menos delincuencia.
Oye, Marisela, debido a la situación geográfica de Zapopan y a lo grande que es el municipio, se habla que tiene una ambivalencia muy importante, que es, por un lado, tienen las colonias muy ricas de gente muy pudiente, pero también tiene las colonias muy vulnerables.
Zapopan tiene 378 mil personas que viven en pobreza. Ese es el número de los zapopanos. Es una cuarta parte de los zapopanos vive en pobreza. Cuando dicen que Zapopan es un municipio de ricos o de fifís, miente. Hay una gran cantidad de colonias que no tienen ni los servicios básicos. Las hemos visitado. No tienen agua, no tienen luz, no tienen drenaje, no tienen calle, obviamente, ni siquiera. Entonces estamos en un conflicto, ¿no? Los intereses de Zapopan, a pesar de que es un municipio que tiene una recaudación de más del 60% en el tema del pago del predial, y se ponía una estrellita el actual alcalde, decía que había hecho milagros con la recaudación, pero no se nota en lo que se está administrando. Las colonias, como tú lo dices, hay colonias como Puerta de Hierro, la zona de Andares y toda esa zona, donde realmente se vive como si estuvieran en el primer mundo, mientras que la mayoría de las colonias y de los zapopanos viven en condiciones muy diferentes, muy desiguales. Tenemos que administrar mejor.
¿La peor que has visitado?
Híjole, yo... Ay, me la pusiste difícil.
Las mesas.
No, fíjate que no. Hay una acá arriba que se llama Bosque del Centinela, que era donde dejamos el carro, la calle, íbamos en carro y dejamos la calle y empezamos en brecha, hicimos 35 minutos para llegar. Y esa colonia tiene 30 años de asentamientos ahí y no tiene luz, no tienen agua, obviamente no tienen drenaje y no tienen calles.
Oye, Marisela,
yo creo que es de las peores, ¿eh? Sí. Pero hay varias en esa situación. Sí, ¿eh? No sé si sea la peor. Y ahí obviamente la gente no tiene papeles, no tienen certidumbre de dónde están establecidos.
Oye, Marisela, y hablando de los contrastes, ¿qué contraste también con las villas panamericanas? Cuéntanos, ¿cómo va el juicio?
Les voy a tener una sorpresa la próxima semana.
De una vez.
Nosotros de el adelanto. No, nosotros pusimos un juicio contra Juan José Frangé por posibles actos de corrupción, porque dejaron perder el juicio contra las villas panamericanas. Y yo les decía, no puede ser posible que una dirección jurídica como la que tiene Zapopan, con esa cantidad de personal, con gente pues teóricamente capacitada, no se haya presentado cuando se le solicitó que continuara el juicio. Ellos no presentaron pruebas, no se presentaron y dejaron de lapidar el juicio para que se perdiera y se pudiera solicitar al municipio, a través de un acto administrativo, que expidiera las cuentas catastrales. Ahí nos sonó muy raro por qué no se presentaron. Nosotros solicitamos ya transparencia, que nos informaran vía transparencia, porque el municipio no nos quiso, el expediente y por qué no se habían presentado los escritos en tiempo y forma. Todos los que son abogados, no sé si ustedes son abogados, saben que lo más importante en un juicio es presentar en tiempo y forma lo que se te pide, porque eso da pie a que se caiga un juicio. Y ellos no lo hicieron. No creo que un jurídico como el que tiene, o un síndico como el que tiene, con tanta experiencia, que tiene 9 años en el ayuntamiento, van a cumplir, no sepa eso. Y si es así, pues deberían de correrlo, ¿no?
Marisela, ahí hubo un montón de irregularidades. Personalmente me tocó abordar el tema de las villas panamericanas cuando ya había una página de Facebook, ya se estaba publicitando el fraccionamiento.
En venta.
Y no tenía los permisos de habitabilidad. Nosotros hicimos un ejercicio periodístico, fuimos y bueno, pues nos dimos cuenta que ya los estaban vendiendo, ya los estaban ofertando, ya había gente viviendo en las villas panamericanas cuando no había permisos de habitabilidad.
Así es.
La respuesta que obtuvimos del ayuntamiento fue pues que ya no había instrumentos jurídicos y ahora coincido con lo que tú dices, porque justamente pues es como me ataron de manos, pero ya no peleo. Ya no peleo porque no quiero pelear, ¿no? Sencillamente.
No se presentaron. Eso es lo que dice, por lo que se perdió el juicio, porque no se presentaron en tiempo. Y entonces administrativamente los obligaron a dar número catastral y la habitabilidad. Pero la próxima semana les tenemos una sorpresa.
El ecocidio que fue las villas panamericanas. Hicieron
es un monumento a la corrupción. Las villas panamericanas son un monumento a la corrupción. Y es algo que no podemos permitir en un municipio de la calidad de Zapopan. No puede ser que se está construyendo en los mantos acuíferos de la ciudad, porque esa agua que caía ahí ya no va a caer. Nos van a hacer falta en donde debía de llegar. Y dos, el agua que corre por abajo va a llegar contaminada y surte varias colonias. Sí. Entonces tú lo sabes también, Abraham. Es un tema realmente grave lo que está sucediendo ahí.
Sí, caray.
Este cártel inmobiliario, perdón, Jorge.
No, ese cártel que inició desde el gobierno de Emilio, ¿no? Que la verdad... Qué bárbaro, o sea, la idea de aferrarse a recibir, albergar un evento tan importante como los Juegos Panamericanos, y el construir eso, que hasta los mismos deportistas, hasta asco les daba vivir ahí, por las condiciones en las que estaban estas villas, y sobre todo que estaban arrojando los desechos sanitarios, literalmente, a los mantos
acuíferos que surten varias colonias. Entonces, por ejemplo, Rancho Contento se surte de esa agua.
Wow. Y se supone que tienen unos vasos recuperadores, ¿no?
De agua, es correcto.
La verdad es que fue una simulación, digo, salvo tu mejor opinión, Marisela, pero fue una simulación muy grande del ayuntamiento, porque por un lado te decían, no, yo no voy a entregar los permisos de habitabilidad. Pero tampoco peleaban porque, o sea,
dejaron perder el juicio.
Dejaron perder el juicio.
Pero eso te lo creo en un municipio que tenga un abogado. Pero el municipio de Zapopan, su jurídico es muy, muy grande y tiene 9 años llevando. Tienen que conocer de los tiempos, del estatus de temas jurídicos. ¿Cómo lo dejaron perder? Ahí es donde te das cuenta que hay otros intereses que, como te lo repetí hace rato, la próxima semana los vamos a dar.
Un adelanto, pequeñito.
Adelántanos, sí, adelántanos su propuesta.
No, es que lo descubrimos, nosotros fuimos los primeros sorprendidos, pero lo vamos a declarar la próxima semana.
Muy bien, aquí estaremos pendiente, Marisela. Y bueno, ya está el estire y afloje, el acomodo para quienes levantan la mano por Movimiento Ciudadano, también por la Alianza y ni se diga por Morena. ¿Cómo ves el agarrón que se está dando al interior de Movimiento Ciudadano entre Mirza Flores y Fabiola Loya? Además de que el alcalde Juan José Frangé dijo que también se quiere reelegir. Y bueno, ¿cómo ves estos contendientes que va a tener Morena para levantar la mano allí en Zapopan?
La verdad está muy divertido. Desde fuera lo estamos viendo porque pues el alcalde o administrador que dirige el municipio, que tiene su jefe allí en Guadalajara, pues es un grupo político, ¿verdad? Y Mirza viene de parte del gobernador. Vamos a ver en futuros días cómo se desarrolla ese tema.
¿Fabiola?
No lo ubico tanto, pero ella entiendo que es gente del gobernador, ¿no? No la veo, no la veo encabezando Zapopan.
¿Ves mejor a Mirza?
No es que la vea mejor, la veo más fuerte en el primer círculo del gobernador.
Bueno, y
siento
también,
que el gobernador va a estar ahí decidiendo, ¿no?
Y hablando de Zapopan, tú también levantas la mano para coordinar los esfuerzos de los comités para la defensa de la Cuarta Transformación.
Me encantaría ser quien coordine esos esfuerzos en Zapopan.
Muy bien.
Y me anoto. Excelente. Para coordinar esos esfuerzos. Gracias, Jorge.
Es tiempo de las mujeres.
Es tiempo de las mujeres. Y eso. Estoy convencida de que se puede hacer un cambio en Zapopan y se puede gobernar mejor. Lo decías al principio, que ¿quién era Marisela Mesa? Soy alguien que ha dedicado 15 años de mi vida a trabajar en administraciones públicas. Participo en los 3 órdenes de gobierno, siempre de manera exitosa. Y me encantaría encabezar esfuerzos ahí en Zapopan.
¿Qué opinas de Marcelo Ebrard?
Bueno, es un tipo muy brillante. La verdad, me encantaría que se quede en Morena. Y desde aquí hago un llamado a la unidad. Unidad, unidad, unidad.
Oye, justamente en ese tenor iba mi siguiente pregunta, porque luego de ahí se empieza a hablar, ahora que alzó la mano Sheinbaum, ¿qué va a pasar con Ebrard? Se escucha por ahí que le está cerrando el ojo Movimiento Ciudadano. ¿Cuál es tu opinión en el ámbito nacional en este tema?
Te vuelvo a repetir lo que le comentaba la compañera. Unidad, unidad, unidad. Creo que es tiempo de las mujeres. Claudia es una excelente candidata. Es una persona que conoce muy bien la administración pública y que entiende perfectamente los temas de la Cuarta Transformación. ¿Y quién mejor que ella para coordinar esos esfuerzos y darle al país esta continuidad que nuestro presidente Andrés Manuel está proponiendo?
Oye, pero los discursos de Brad no están como muy afín con la unidad, porque pues, ha hablado mucho, ¿no? Se ve todo menos unidad.
Esperemos que recapacite, no se ha salido del partido, que se le despejen sus dudas en el tema de las encuestas, que estoy 100% segura de que Mario Delgado hizo un excelente trabajo, al cual felicito ampliamente. Fue todo transparente, las encuestadoras se propusieron en la mesa y bueno, uno al estar en la calle, como te lo comentaba, hemos visitado las colonias, sabes que realmente sí se hizo una campaña. Hubo una campaña, hubo sensibilidad hacia la gente se convenció de que era tiempo de las mujeres y apostaron por una mujer para que dirija estos esfuerzos. Y sí, felicito nuevamente al líder nacional.
¿Y el Frente Amplio? ¿Cuál es tu percepción?
Mira, la verdad es que creo que Xochitl se va a desinflar. Pues es una candidata diferente, pero creo que se va a desinflar. Creo que no traía la estructura y no conoce todo México. Apenas lo está conociendo, entonces no le veo grandes posibilidades.
¿No crees que sea una contrincante con Claudia?
Definitivamente no.
Muy bien. ¿Qué sigue para Marisela Mesa Servín, consejera estatal de Morena? El 2024, sin duda, es clave para muchas cosas que tengan que ver aquí en nuestro país y también en Jalisco.
Así es. Vamos a apoyar a partir de, les comento que el día lunes sale la encuesta, sale la convocatoria para que se registren aquellos que quieran coordinar los esfuerzos de los comités en Jalisco. Y bueno, pues vamos a esperar quienes se registran. Hay compañeros con grandes perfiles, como la diputada Cecilia Márquez, si fuera mujer, Claudia Delgadillo, me imagino que se va a registrar, lo ha comentado. Me imagino que habrá alguna otra mujer que quiera participar. No las tengo ahorita en la mira, tengo ellas dos, claro. Y bueno, me imagino que de los hombres, el doctor Lomelí, que ya ha dicho que quiere coordinar los esfuerzos, alguna vez ya fue candidato. Mi compañero y amigo Chema Martínez, del cual también creo que es un gran perfil, conoce bien el estado. Y don Antonio Pérez Garibay creo que también se registrará, ¿no? Entre quizá haya sorpresas, ¿no?
Puede haber. Y en Zapopan, desde luego, pues va a estar Irán Torres, probablemente.
Buen amigo,
Irán. Alejandro Puerto.
Es probable, también es amigo, es regidor. Fue quien ha hecho algunas declaraciones fuertes de lo que pasa en el municipio. Tuvo el valor de decir que se habían extraviado por ahí 300 millones, que el gerente de Zapopan invirtió malamente ahí con algunos cuates y no salió bien el tema. Al parecer, presuntamente, hay una falta administrativa grave o una responsabilidad. Esperamos que se llegue a las últimas consecuencias ahí, se investigue y ojalá que se recuperen.
Y Marisela Mesa también, que levanta la mano ahí para coordinar los esfuerzos en Zapopan. ¿Y quién más crees en este ajedrez político?
La verdad no veo a nadie más. Nosotros hemos estado platicando con todos los grupos, con todos los posibles interesados o interesadas. Y bueno, ha habido ya acercamientos de varios que nos dicen, bueno, me hubiera interesado, pero mejor te apoyo, ¿no? Si vas tú, te apoyamos. Entonces, creo que podemos sumar todos los esfuerzos porque la intención, si encabezamos, pues sí es ganar. No es ir a buscar nada más un puesto o a ver de repechaje que nos toca,
¿no?
O la regiduría, como otros casos. No, nosotros si encabezamos, por supuesto que vamos a dar toda la batalla para ganar y vamos a ganar.
Es la joya de la corona Zapopan.
Definitivamente. Se necesita un perfil más fuerte y que tenga conocimiento del municipio.
Oye, Marisela, y como mujer, ¿cuáles han sido las dificultades en tu trayectoria política?
Ay, es una gran pregunta. Casi nadie te la pregunta. Sí ha habido. La verdad, me tocó otra generación. Tú eres muy joven, pero hace 20 años lo que está sucediendo parecía imposible, ¿eh? Y yo empecé muy chica en esto y no existían las cuotas de género, esas son más o menos recientes. Y cuando empezó eran muy poquitos los lugares que se les asignaban a mujeres. Y bueno, se ha avanzado muchísimo, yo creo. Les digo a las nuevas generaciones, ojalá me hubiera tocado, y por un lado no, porque me tocó luchar sin algún tema de paridad. Me tocó cuando era el tú por tú. Y ha sido padrísimo el avance que ha habido. Yo la verdad, vuelvo a decirlo, es tiempo de las mujeres, pero sí fue una lucha y ha sido una lucha para que las mujeres ocupen posiciones de poder. Y muchas veces algunas que han llegado, pues llegaban porque traían un padrino hombre, ¿no? Y era solamente para cubrir la cuota. Pero hoy ya no, ¿eh? Hoy estoy convencida de que quienes lleguen van a ser por sus propios méritos.
Oye, me llama mucho la atención el eslogan, ¿podemos llamarlo así? ¿Es tiempo de las mujeres?
Tiempo de las mujeres. Me gusta. No sé si es el logo, pero estoy convencida que es lo
es. Si las cuentas y la memoria no me falla, creo que Tlaquepaque es el único municipio metropolitano que ha tenido una presidenta municipal.
Es el único municipio de la zona metropolitana gobernado por una mujer, es Tlaquepaque.
Correcto. ¿Qué cambiaría en Zapopan con una mujer? ¿Cuál sería la perspectiva? ¿Qué sería lo diferente?
Definitivamente, si encabeza una mujer, va a ser el municipio con mayor cantidad de programas sociales. La desigualdad que existe, que hace rato lo comentábamos, tiene que desaparecer. Tenemos que nivelar las cosas. No pueden existir colonias de supermillonarios y colonias de superpobres. Y tampoco es que vamos a hacer que los supermillonarios se bajen. No, tenemos que elevar el nivel de vida de quienes viven en Zapopan. No puede haber colonias que no tengan ni siquiera drenaje. Tenemos que invertir en la calidad de vida, porque ahí es donde hay una cantidad de niños y de niñas que están viviendo eso, que aparte de insalubre, imagínate lo que les estamos generando a esos niños en su cabeza, ¿no? Mira, el eslogan que utilizan las administraciones pasadas o de color naranja, que dice que es la ciudad de los niños y de las niñas. Pues a mí me gustaría saber en qué basan que es de los niños y de las niñas, porque yo que he visitado las colonias desde hace 3 años, te puedo decir que esos niños viven igual o peor que en otros municipios. no tienen lugares a donde asistir, se han acabado las áreas verdes, muchas que eran parques fueron vendidos o concesionados para hacer otro tipo de cosas. Todas las unidades administrativas están concesionadas. Si quieren ir a jugar fútbol o las canchas, y te cobran igual que si fueran privadas. O sea, entonces no sé a qué se refieren cuando dicen que es la ciudad de los niños y de las niñas. No sé qué beneficios tengan, porque la verdad es que no hemos visto ese cambio.
Oye, si me permite la acotación, justamente hablando esto de la ciudad de las niñas y los niños, el tema tan trágico de la semana antepasada, ¿no? La niña que fue abusada sexualmente en pleno López Mateos. Qué paradoja.
Y en Zapopan.
Qué paradoja.
Qué paradoja. No, bueno, nosotros visitamos ayer, antier, Miramar, y nos decían que se habían caído dos niños ahí a un despeñadero que está ahí, que porque van a hacer una obra que no han terminado. Gracias a Dios, los niños no les pasó nada, más que golpes, pero no puede suceder eso. La verdad, los niños viven inseguros, sin luz y sin patrullas. Entonces, no sé a qué se refieren cuando dicen que es un municipio que ve por ellos, ¿no? Creo que es un bonito eslogan, pero no se refleja en la realidad.
¿Tú ves a que este ajedrez político cambie y que haya por ahí una división interna en Morena en caso de que Marcelo Ebrard salga y se vaya y hace Movimiento Ciudadano o funde una nueva corriente política?
Aquí en Jalisco no lo veo. En Jalisco no lo veo. O sea, me queda claro que las personas son libres de buscar sus mejores intereses, pero no veo en Jalisco una desbandada de Morena que se pueda ir hacia otro partido, otro movimiento. No, definitivamente no. Yo estoy lista para lo que se ve aquí en Jalisco, pero estoy convencida y platicando con todos los compañeros que son consejeros o que son parte de este movimiento, y los veo muy unidos y con ganas de que el 24 Jalisco se pinte de guinda. También lo veo en la ciudadanía, ¿eh? Digo, aprovecho para comentarte, tengo 3 años recorriendo el municipio, como te decía, y hace 3 años íbamos a colonias como Chapalita, como Ciudad Granja, y no recibían también a Morena. O sea, era una realidad que la gente no, le tenía miedo al cambio. Pero hoy, 3 años después, nos reciben, nos escuchan, platicamos, hay diálogo con los ciudadanos y creo que hay una gran aceptación.
Hace 3 años y también hace, pues ya, más bien hace 2 años.
2 años y algo.
Y hace 4, un poquito más de 4 años, hubo un problema ahí con las consejerías estatales de Morena. Parecía que iba a ser una muy buena oportunidad para tener un contendiente fuerte contra el ahora gobernador Enrique Alfaro. Y se vio desunión de Morena, pugnas, desunión nuevamente. Caray, un partido que aquí en Jalisco hay un par de poderes que lo hacen que se vea quebrado y pues, como dice el dicho, divide y vencerás. ¿Crees que por fin Morena pueda
coaccionarse
y enfrentarse ante este momento histórico? Que
hace 2 años no había partido.
¿Esta ola guinda?
Hace 2 años no había partido, hace 2 años y algo, la elección pasada, no había partido. Morena es un partido muy joven y antes era un movimiento, se está convirtiendo en un partido, pero era un movimiento. Hace 1 año y poquito, Morena sacó por primera vez elecciones para que hubiera consejeros en cada distrito. Y después de eso, quienes somos consejeros estatales, nos votamos por Katia Castillo, que es la actual presidenta, y tenemos por primera vez una presidenta electa. Antes habían sido designaciones desde el centro. Entonces, eso ha cambiado mucho. Hay vida orgánica en el partido. Antes no la había. Entonces, ahora se han implementado realmente los estatutos y ese tipo de cosas que te dan certeza de participar y que te dan certeza de que el que haya ganado o el que se designe para coordinar estos esfuerzos, pues definitivamente es alguien que el partido reconoce. De hecho, las candidaturas en su momento, cuando se den, las va a votar el Consejo. Entonces, obviamente esto tiene otra mecánica, ¿no? Vamos a ver en qué términos viene la convocatoria de lunes para ver quién va a encabezar estos esfuerzos, si trae género, si no trae género, si es hombre, es mujer. Porque te lo comentaba, de las 9 candidaturas a gobernador, 5 van a ser mujeres. Entonces tenemos que saber aquí en Jalisco hacia dónde va a ir, ¿no? Si va a ser hombre o si va a ser mujer. Y creo que también quienes hoy mencionamos tantos perfiles que hace 2 años y medio no se mencionaban. Era muy cerrado el tema, no había perfiles de Morena que salieran, ¿no? Hoy ya tenemos varios perfiles, es más, en todos los municipios nombramos a 2 o 3, ¿no? De buen perfil que pueden ser los candidatos.
¿Quién podría pensar también que la maestra Delfina hoy sea la gobernadora del Estado de México, en un estado que toda su vida estuvo el PRI, ¿no?
Era la cuna del PRI, el Estado de México. Se acabó el PRI.
Se acabó.
Y lo vamos a terminar de enterrar en el 24.
El grupo Atracomucho, perdón, Atlacomulco.
Atracomucho, exactamente. Sí, tienes toda la razón, Jorge. Así es.
Ya se nos está acabando el tiempo, Marisela. Para finalizar, platícanos qué es lo que te inspiró a meterte en la política.
Fíjate que yo creo que esto viene desde muy niña. Mi papá es clase media, mi familia es una familia tradicional de Guadalajara. Tengo 5 hermanos, conmigo somos 6. Entonces ya te imaginarás de aquella época. Y mi papá siempre hablaba de que podíamos estar mejor. Aunque no le gustaba tanto que las mujeres participaran en política. Pero al final lo convencimos. Y ese cambio que nos tocó vivir de muy chicas, ¿no? A mí me tocó ver cuando cambió del PRI al PAN. Y luego del PAN al PRI. Y ahora me ha tocado vivir del PRI a MC, que resultaron los peorcitos. Pero me va a tocar vivir el momento más importante, de MC al color guinda.
Oye, ¿qué garantía podría haber de que una vez de que se define esta persona que va a coordinar los esfuerzos para defender la Cuarta Transformación, no va a volver a dividir a Morena y va a pasar lo que pasó hace unos años, que el partido estaba prácticamente fracturado? O como tú lo mencionaste, no había partido.
No había presidente, había 2 encargados. Eso generaba bastante, digamos que es incertidumbre.
Disputa, ¿no?
Pues yo creo que incertidumbre, porque mira, hace 2 años y medio era, decías, ¿con quién me dirijo? Había 2 coordinadores, ¿no? Estaba Jacob Polesky y mi amigo Fabio Castellanos. Y entonces decías, bueno, le pregunto a uno, le pregunto al otro, ¿a quién le pregunto, no? Y entonces no sabías ni cómo iba a estar, no había estas reglas tan claras como hoy están escritas, los tiempos no se entendían. Hoy todos quienes estamos en Morena estamos en el entendido de los tiempos, estamos en el entendido de qué hay que hacer, de cuáles son las formas y cómo se puede obtener las coordinaciones, etcétera, ¿no?
Muy bien.
Creo que esto va a dar mucha certidumbre.
Así es. Muy bien, pues Marisela Mesa, Servín, muchísimas gracias por esta entrevista para Personalísimo de Tráfico ZMG. Y bueno, esperamos tenerte de vuelta si las cosas y el mapa político, desde luego, o se alinea o cambia, ¿no?
Definitivamente se va a alinear. Muchas gracias, Jorge, Abraham, Ayeli, muchísimas gracias.
Gracias también a Jessy Salinas, directora editorial de Tráfico ZMG.
Gracias.
Y a mi querido Abraham Maciel, el manda más de Guardia Nocturna. Yo soy Jorge Beletti, me despido, nos vemos y nos saludamos próximamente. Hasta pronto.